En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, esto es El Espejo en Mediodía COPE desde Granada. Tomamos así el testigo a los compañeros de la cadena y nos adentramos en los temas de nuestra diócesis y ciudad granadina. Hoy con un programa muy cuaresmal y sobre todo muy artístico. Soy Paqui Pallares, vamos con ello.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Antes tenemos cosas que contarles y lo hacemos de forma más breve en estos titulares. Esta tarde, Vía Crucis con la Real Federación de Hermandades y Cofradías, con el que seguimos avanzando en este tiempo de cuaresma. Será a las 8 de la tarde en la Catedral, con las sagradas imágenes de la Virgen de la Soledad y el Santísimo Cristo de la Misericordia, que llegarán hasta el Templo Metropolitano en procesión desde la Iglesia de San Pedro y San Pablo. Y también Vía Crucis hoy en la Capilla Real a las 7 y media de la tarde, con cantos con música de órgano. Más cosas, este fin de semana vuelve el culto a la sagrada imagen de la patrona de Granada, la Virgen de las Angustias, que ha estado junto con el Cristo yacente en su regazo en proceso de restauración desde el pasado mes de noviembre. Precisamente por este motivo, el de la vuelta al culto de la imagen patronal, se celebra mañana sábado a las 9 de la noche una vigilia de oración en la Basílica organizada por la Pastoral de Juventud, y el domingo la Eucaristía de la 1 de la tarde en la Basílica será presidida por el arzobispo don José María Gil Tamayo. Y en el pueblo de Almejíjar hay actos este fin de semana con celebraciones especiales con motivo de la apertura del 325 aniversario de la llegada del Cristo de la Salud al pueblo. Mañana sábado habrá procesión extraordinaria del Cristo de la Salud por las calles de Almejíjar a las 12 del mediodía y después a la 1 de la tarde Eucaristía Solemne. También les comentamos que esta tarde a las 8 es la vigilia de oración contra la trata de seres humanos en la parroquia del Espíritu Santo en la calle Joaquín Aguaras, organizada por la Pastoral de Migraciones. En esta vigilia se rezará y se ofrecerán cantos y testimonios de lucha contra esta lacra y oración frente a ellas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos en El Espejo en Mediodía COPE y hablamos ahora de uno de los temas que hemos preparado para ustedes. Hablamos de hermandades y cofradías. Si siempre estamos acostumbrados a hablar de ellas, de sus imágenes y de sus pasos y procesiones, hoy volvemos nuestra mirada hacia aquellos que hacen esos pasos y esas sagradas imágenes con sus propias manos. Lo hacemos a colación de la reciente bendición de manos de nuestro arzobispo don José María Gil Tamayo de la Virgen del Socorro, vinculada a la hermandad de la Comunidad de los Agustinos de Granada, comunidad que, por cierto, acaba también de cumplir 125 años de presencia en nuestra diócesis. Pues como les decía, hablamos de la recién bendecida imagen de la Virgen del Socorro de la Archicofradía de Nuestra Señora de la Consolación y Correa de San Agustín y del Cristo de la Paz. Hemos conversado con su escultor, el granadino, natural de Guadix, Ángel Asenjo. Ángel, formado en Bellas Artes, lleva 20 años dedicado a la imaginería cofrade y tiene en su haber trabajos como el coro de la Catedral de Guadix, la Virgen de la Antigua de la Catedral de Granada, la imaginería del paso de la Hermandad de los Favores o la del Misterio de la Borriquilla. Ángel Asenjo nos contaba, por ejemplo, cómo se originó la creación de esta sagrada imagen de la Virgen del Socorro, que ha pasado a la Hermandad Agustina y con la que desean convertirse en Hermandad de Penitencia.
Bueno, en realidad se hizo hace más años. Yo creo que a veces esas fechas que yo no las controlo mucho, la hermandad lleva más al pie de la letra lo que todo ese tipo de cosas, porque yo, como a lo mejor estoy haciendo un trabajo, mientras se seca me pongo y hago otro que tengo a media, en fin, que no llevo demasiado control. Yo diría que la Virgen era como del 2010 y era un busto en madera. Entonces recibí una visita para otra cosa, por casualidad, y vieron ese busto que yo hice sin encargo ni nada, que yo iba haciendo a ratitos perdidos, poco a poco, la iba haciendo y tal. Entonces la vieron y se enamoraron. Entonces esa persona que la vio y se enamoró me encargó ya que la terminara. Y eso fue a lo mejor en el año 2015 o así. ¿Cuándo la puedes terminar? Pues cuando tengo tiempo, pues a ver si el año que viene puedo empezar la total. Que al final se acabó el 8 de diciembre, no, el 18 de diciembre de 2018.
Sí.
Y esa persona, que fue en particular, que fue el que el donante, digamos, que la pagó, pues su intención era porque iba a ser procesionada para una hermandad de penitencia que se estaba formando aquí en Granada y, en fin. Y en todo caso me insistió en que era iba a ser, que debía ser una imagen procesional para que tuviera las características que debe tener una imagen que va a verse en bulto redondo, que no va a estar quieta en un retablo, sino que se va a ver a diferente altura, etcétera. Entonces, pues esta persona anónima fue la que la pagó y la que la donó a la pro hermandad. Y una vez que ya la tenía la hermandad, pues la ha tenido en depósito allí en el monasterio de los Agustinos Recoletos, esperando el momento en el que las condiciones fueran favorables para su bendición.
¿Y de dónde le viene la inspiración para su creación? También nos lo cuenta.
Yo me inspiro en la Escuela Granadina. O sea, mi razón de ser un poco es el transmitir una especie de eslabón en la cadena para que la Escuela Granadina, que fue uno de los focos más importantes del barroco en Europa, no se pierda. Entonces, pues yo me inspiro en los modelos que he visto desde niño cuando entro en la iglesia. No es que tenga que copiar nada, sino que es que lo lleva como igual que la lengua materna, que es que lo ve y lo reproduce tal cual lo ha ido viendo. Entonces yo me inspiro en la Escuela Granadina, sin ser copia de ninguna, pero que tiene rasgos de todas. Entonces, pues podríamos definirlo así, pues el dolor más psicológico que físico, la introspección, el intimismo, la policromía de color, de tonos claros, en fin, muy preciosista de acabado, los ojos de cristal, la boca normalmente cerrada y pequeña, en fin, las manos juntas. Esos son así un poco de los rasgos, así dicho así de paso. Luego una imagen que representa a una mujer más madura que otras que he hecho. Por ejemplo, la exposición esta que terminó en noviembre, que era de Dolorosa, se llamaba Siete Dolores, pues la Virgen era un poquito más aniñada, está un poco más madura. Entonces, pues tiene un poquito de la Virgen de las Maravillas, otro poquito de la Esperanza, otro de la Soledad, en fin, que tiene como un poco una pinceladita de cada una de ellas, porque son las vírgenes que yo he visto toda la vida, entonces por eso es lo que me sale un poco.
El escultor Ángel Asenjo nos explica las características de la imagen de la Virgen del Socorro.
Es una escultura que mide unos 67 centímetros, que está realizada en madera de cedro real oloroso, que es una madera noble, porque es incorruptible, es con lo que se hacían los sarcófagos de los reyes egipcios, de los faraones, porque la nobleza de este material hace que no le ataquen los insectos, las carcomas, los xilófagos, etcétera. Está hecha en madera de cedro, como he dicho, luego está policromada al óleo bruñido, que es una de las técnicas que se utilizó durante el barroco en la Escuela Granadina, los ojos de cristal, realizados también por mí artesanalmente, y tiene siete lágrimas, simbolizando un poco los siete dolores. Una imagen de vestir, es decir, que tiene, digamos, de escultórico, de parte de escultura, lo que es la cabeza y las manos, el busto, digamos. El resto, pues, unos volúmenes que se hacen para que pueda ser vestida, pero que no tiene talla, digamos, el vestido, ni, en fin, es como una estructura de las imágenes llamadas de vestir. Y bueno, pues con lo que he dicho un poco antes, ya refiriéndome un poco a los rasgos que tiene, ya no a lo propiamente escultura, pues eso que es un dolor hacia adentro, no lo exterioriza mucho, así con cierta introspección, la cabeza está girada para el lado, para su lado izquierdo, o sea que no está con la cabeza así embarada, como, sino que tiene un poco de giro, las manos se mueven en un movimiento, en una dirección contraria a la del giro de la cabeza, lo cual le da cierto movimiento a la escultura, puesto que este tipo de obras que son de vestir muchas veces son muy, muy erráticas, no tienen ningún movimiento. Y esta, pues, hemos intentado que fuera lo más escultórica posible dentro de una imagen de vestir. Y bueno, pues, ¿qué más? Que es una virgen clásica, una virgen que bebe directamente de los modelos de la Escuela Granadina. De hecho, muchas de las personas que estuvieron en la bendición, pues, me lo decían, que parecía una virgen de toda la vida. Y es un poco la intención que yo tenía, que la gente no extrañara, sino que le sonara como familiar, como las virgenes de toda la vida que hemos visto en nuestra iglesia, etc.
La bendición de la Sagrada Imagen de manos de nuestro arzobispo fue un acto que congregó a distintas autoridades locales, civiles y militares. Tras este trabajo de creación, Ángel nos cuenta cómo vivió y cómo se sintió en ese momento de la bendición.
Bueno, Bueno, pues el momento de la bendición fue muy emocionante, porque fue muy, muy solemne. Muy solemne, todo, en fin, como yo creo que hay que hacer las cosas. Y al mismo tiempo fue una ceremonia muy barroca, muy, muy rica en gestos, toda la liturgia y todo, pues era lo apropiado para un acto así, para una imagen barroca, en fin, y bueno, pues uno lo vive, pues con, por un lado, con muchos nervios, pensando en si iba a ser acogida, si iba a ser entendida la obra por las personas. Es decir, que tú la haces con una intención, pero luego esa es un mensaje visual, digamos, la persona que luego tiene que entender ese mensaje que yo le he mandado a través de una escultura, de una forma, y eso te hace pues estar bastante nervioso hasta ver la acogida que tiene, si la han entendido, si no la han entendido. Y bueno, por otro lado, pues también pues como si fuese una hija tuya que se va de tu casa, ¿entiendes? Entonces es como, por un lado, pues una mezcla de sentimientos, nervios, emoción, en fin. También te sientes pues muy orgulloso que la gente vea a la Virgen una obra que tú has hecho. Porque es un poco el objetivo de todos los escultores imagineros, que tú eres un vehículo para que ellos lleguen a donde tienen que llegar. Y muchas veces pues no, o no llega o no lo entienden, en fin, que es como un compromiso que tiene, una meta.
El escultor comparte también con nosotros su mensaje sobre esta vocación de escultor cofrade.
Dar las gracias por acordaros del arte, porque es verdad que nosotros pues existimos, ¿no? Quiero decir que existen detrás de cada cosa que vemos en Semana Santa, pues existe unos seres que somos los artistas, los artesanos, etcétera, que somos los que realmente le damos la forma y que muchas veces no siempre estamos presentes ni se acuerdan de que eso lo ha hecho una persona, que a lo mejor en ese momento, que digo yo, estaba bien o estaba mal, o estaba deprimida, o estaba alegre, o estaba triste. En fin, que detrás de cada una de estas cosas hay personas. Y que gracias también a este tipo de manifestaciones populares, que como dijo el arzobispo en la homilía, que me encantó, que dijo que la Iglesia debía cuidar a la religiosidad popular. Porque es verdad que es que, pues, por lo menos aquí en España, pues es una cosa que es una riqueza cultural que tiene. Cultural, religiosa, y además que permite que muchos oficios como el mío sigan vivos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Seguimos en El Espejo en Mediodía COPE y seguimos hablando de patrimonio cristiano religioso. De la escultura nos vamos a la arquitectura porque se está impulsando la constitución de una asociación que, siguiendo la buena iniciativa de la Plataforma Pro Restauración de la Iglesia de Illorá, quiere conseguir recuperar la Iglesia de Santa María la Mayor en Guadaortuna. Es una iglesia del siglo XVI y su primera fase de trabajo se centra en la torre. En la asociación pueden formar parte quien lo desee y trabajará por llevar a cabo adelante iniciativas para obtener fondos con los que ayudar en su recuperación, en colaboración con el Arzobispado de Granada desde sus oficinas técnica y jurídica. Diego Garzón, que ha trabajado junto al arquitecto Pedro Salmerón en la redacción del proyecto de restauración de la Torre de la Catedral de Granada, nos habla de esta asociación que desea ponerse en marcha y de las necesidades de mejora en su restauración. Esas necesidades que necesita en estos momentos la Iglesia de Santa María la Mayor en Guadaortuna. Le escuchamos.
Esta asociación, que está a punto de arrancar, pues contactó con nosotros allá por el mes de julio del año pasado. Decían que en su mayoría era gente de Guadaortuna, que disponían de tiempo y un entusiasmo enorme por hacer algo por la iglesia, por la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, sabiendo además pues que es una iglesia que es monumento desde el año 83, que además es una de las piezas más singulares del Renacimiento en la provincia. Es una iglesia que forma parte de un conglomerado de iglesias que todas se hacen en los mismos años, mediados del siglo XVI, y se les conoce como la iglesia de las Siete Villas. Bueno, total, esta gente contacta con nosotros porque nosotros en aquel entonces estábamos terminando la obra en el Hospital Real de Granada, una obra compleja de consolidación de la fachada, que nos vimos incluso obligados a desmontar parte de la cubierta y la fachada y recomponerla. Cada quedamos en vernos justo después de agosto, fuimos por allí a primeros de septiembre, estuvimos haciendo un reconocimiento integral de la iglesia, pues bueno, de su valor arquitectónico, pero tratando de ver aquellas deficiencias que pudieran ser más importantes de atajar en el corto plazo. Entonces, si bien es cierto que vimos que la iglesia hace pocos años restauró su cubierta y la verdad que se encuentran en buen estado, con una estructura nueva, metálica, también hace ya unos años restauraron la portada principal de ingreso del templo. Haciendo un recorrido con el párroco, vimos que el interés que esta asociación tenía en buscar un micromecenazgo y buscar una cantidad de dinero notable, pues se podía invertir en la torre. La torre de esta iglesia es un icono del municipio, por la altura que alcanza, por la silueta que dibuja en el paisaje urbano. Y sí que es verdad que desde hace años la torre evidencia cierto deterioro en su piedra. Deterioro que se ve que en actuaciones pretéritas pues se ha tratado de reintegrar con morteros de distinta naturaleza, que de alguna manera pues lo está escupiendo los materiales. Los técnicos metidos dentro de la torre, también descubrimos que la torre tiene en su interior unos espacios muy interesantes, que también tienen un estado de conservación deficiente, con unos forjados de madera que pudieran tener problemas de pudrición, un cuerpo de campana también muy interesante, rematado con una bóveda nervada en piedra. Luego también conserva la maquinaria original del reloj y por último lo remata un cuerpo de ochavado, de ocho caras, que con una cubierta que en su día parece que también ejerció algún empuje sobre los muros y que requiere un poquito de atención ahora. La idea principal es que estos señores, a través de la asociación, con múltiples acciones, pues busquen financiación, una financiación considerable, con la que, al realizar unos estudios previos, redactar un proyecto de restauración integral de esta torre y el siguiente paso, pues acometer esta obra, ¿no?, que incluiría pues el abrigo integral con andamio y de arriba hacia abajo pues ir haciendo labores de consolidación de piedra y de restauración de estos espacios interiores que le he dicho.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hay dos palabras que cuando algunos hablan de enfermedades terminales, las confunden: incurable e incuidable. Y no son lo mismo. Incluso cuando existan muy pocas posibilidades de curación, todos los enfermos tienen derecho al acompañamiento médico, al acompañamiento psicológico, al acompañamiento espiritual, al acompañamiento humano. A veces no pueden hablar, a veces pensamos que no nos conocen, pero si le tomamos la mano, entendemos que están en sintonía. No siempre se consigue la curación, pero siempre podemos cuidar al enfermo, acariciar al enfermo. San Juan Pablo II decía que curar sí es posible, cuidar siempre. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos, que garantizan al paciente no solo la atención médica, sino también un acompañamiento humano y cercano. Las familias no pueden quedarse solas en esos momentos difíciles. Su papel es decisivo. Tienen que tener los medios adecuados para desarrollar el apoyo físico, el apoyo espiritual, el apoyo social. Oremos para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesarios, tanto desde el punto de vista médico como humano.
Seguiremos hablando de esta futura asociación a medida que se vaya constituyendo. Ahora damos paso a los compañeros desde Madrid, agradeciendo su compañía con nosotros. Que disfruten del fin de semana. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Hasta pronto.